RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Daniel Mejía. En el programa de hoy vamos a hablar de herramientas fundamentales para las relaciones interpersonales. Hoy nos acompaña Adriana Rojas, psicóloga de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, candidata a magíster en Psicología Clínica y de la Familia de la Universidad Santo Tomás, tutora de la UNAD desde hace 3 años, con los cursos de Psicología Social y Procesos Cognitivos Superiores. Bienvenidos.
En Salud Global, temáticas de interés.
Bueno, es un gusto contar con tu compañía en este programa, Adriana. Quisiera que comenzáramos hablando sobre cuáles son esas herramientas, pues precisamente para mejorar nuestras relaciones interpersonales.
Gracias, Melissa, de nuevo por tu invitación. Es importante reconocer que el ser humano es el conjunto de una serie de constructos y cosas que le permiten interactuar con nosotros o con su medio, ¿no? Entonces, generalmente hemos dado más prioridad a las herramientas de tipo cognitivo, ¿sí? Por eso es que desde el mismo colegio se piensa a afianzar el desarrollo de esas herramientas cognitivas, ¿no? Como son los procesos de análisis, síntesis, bueno, son herramientas propias del ser humano para su campo cognitivo. Pero entonces también es importante direccionar y revisar cuáles son esas herramientas de tipo afectivo y que nos permiten mejorar las relaciones a nivel tanto intra como interpersonal. Entonces, dentro de esas herramientas encontramos lo que son las emociones, los sentimientos, las actitudes, los valores, que son como esos elementos propios para poder interactuar con nosotros mismos y con quienes nos rodean.
Bueno, que hablando precisamente de las emociones, los sentimientos, las actitudes, dentro de este contexto, ¿qué significarían? O sea, ¿qué
son esas emociones? Bueno, entonces sí es importante como conceptualizar, ¿no? A veces tendemos a confundir, ¿sí? Si yo preguntara, bueno, ¿la alegría qué es? ¿Una emoción o un sentimiento? ¿Tú qué dirías, Melissa? ¿Cómo para ti qué es la alegría?
Una emoción.
Una emoción. Bien, y eso nos pasa generalmente, o inclusive con la felicidad, ¿sí? Pensamos que es algo emocional, pero en realidad conceptualmente va más allá. Y es, bueno, digamos que a nivel de investigaciones, ¿sí? Que se han dado en el campo de la emoción, hay 4 emociones, ¿sí? Que son 4 emociones básicas, que son la ira, ¿sí? El miedo, el dolor y el placer, ¿sí? Porque son emociones, las compartimos con los animales, digamos que esa es la parte instintiva nuestra, es la parte que hemos compartido con la parte animal, y que son reacciones inmediatas, ¿no? Ante un suceso es inmediato, tú no lo puedes controlar porque salen de un momento a otro, ¿no? De hecho, Daniel Goleman, cuando hablaba de inteligencia emocional, hablaba de las emociones como esa contribución que nos daba al cerebro reptiliano, ¿no? Los reptiles, ya mirando la escala de evolución de Darwin, cómo es que si miramos esa escala, iniciamos con los reptiles, ¿sí? Digamos que la evolución del ser empieza con el reptil, pero entonces se mira en qué sentido la evolución y es cómo contribuye a esa formación cerebral. ¿Sí? Y entonces hay algo interesante y es la conformación que tenemos y que se ha ido descubriendo a lo largo del tiempo, y es que las emociones están ubicadas en el cerebro, ¿sí? En una parte que se llama la amígdala cerebral, ¿sí? En esta amígdala está toda la parte instintiva, y de hecho esas emociones, esas 4 emociones, ¿por qué se han logrado definir? Porque cuando vemos los matices, por ejemplo, lo que es la alegría, ¿sí? La alegría ya es un sentimiento, es decir, ¿por qué sentimiento? Porque ya la alegría como tal es más... Es una emoción, sí, o sea, no es una emoción como te dijera, es como un sentir más profundo y es propio de los humanos, mientras que las emociones sí las compartimos con los animales, ¿sí? Tú podrías decir que tú no ves un cocodrilo feliz, por ejemplo, uno podría distinguir desde allí esa conceptualización de emoción y sentimientos, ¿sí? Desde toda la teoría de Daniel Goleman y pues de otros investigadores que han trabajado en este campo. Sí, pero básicamente son esas cuatro. Claro, cuando tú miras la alegría, tú sientes alegría, ¿no? Sientes alegría por algo que te pasó, digamos, porque ganaste un incentivo en tu trabajo, ¿sí? Digamos que la emoción es el placer de sentir que vas a tener un bienestar para ti. Y claro, ya el sentimiento como tal es la alegría, que es algo más permanente porque lo emocional es más instantáneo, es más inmediato, ¿sí? De hecho, tú ves cuando tú estás de mal genio o irónico, es de un momento a otro, ¿sí? Tú puedes ir en un servicio público, en transporte, en un servicio público, y allí te empujan o te jalan el cabello, pues tú cómo reaccionas, ¿no? Tú vas a defenderte, ¿sí? Es algo más emocional porque es algo momentáneo que no permanece. Tú te bajas del bus y puedes sentir la molestia, pero ya no tanto permanece, va desapareciendo a lo largo del tiempo. Mientras que el sentimiento sí tiende a permanecer más, ¿no? Tú sientes amor por una persona, tú sientes cariño, tú sientes... Sí, son sentimientos, es decir, son ya más... sentires más constantes y que duran más tiempo en la persona y que se difiere, hay una, bueno, que ahorita vamos a ver las diferencias, pero sí ahí se empieza a distinguir de la emoción, ¿no? Entonces sí, cuando ya trabajamos el qué es, se podría decir que la emoción es una respuesta inmediata que tú das ante una situación inesperada, sí, es la respuesta como tal, mientras que el sentimiento es una emoción pero con pensamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo siento alegría o amor por alguien. Porque a mí me han enseñado que si una persona me brinda cariño, me brinda respeto, pues yo empiezo a tejer ese sentimiento, ¿no? Digamos que ya es algo más de un aprendizaje social, ¿sí? Y la actitud como tal ya es esas acciones que nosotros vamos formando desde muy pequeños y que obviamente sí tienen que ver con los sentimientos, porque en la medida que a mí me estimulan ciertos sentimientos, yo voy acentuando en mí las actitudes.
Bueno, entonces... ¿cuáles serían como las principales diferencias entre emoción, sentimiento y actitud?
Bien, entonces la emoción, la diferencia que habrían esas tres herramientas básicas en las relaciones interpersonales es que la emoción es una respuesta inmediata, ¿sí? No tiene pensamiento, no tiene pensamiento. Nosotros no podemos medir cómo vamos a actuar en un momento de ira o en un momento de dolor, no lo podemos medir, ¿sí? Por más de que... Por ejemplo, pasa mucho en los simulacros, aunque se tiende a formar en el cerebro ese aprendizaje para saber actuar ante una catástrofe. Es difícil, sí, porque el ser humano es una respuesta inmediata, la parte emocional, sí. Entonces, es una respuesta inmediata, es algo ya más inmediato, no es aprendido, mientras que los sentimientos sí tienen un constructo y una formación anterior a cómo expresarlos. Tú ves que, por ejemplo, la muerte... ¿Sí? La muerte genera unos sentimientos, pero no en todo lado son sentimientos de tristeza, ¿sí? Hay tribus y hay lugares donde la muerte es todo un festejo y toda una fiesta y es porque pasa otra vida y bueno, tiene una serie de beneficios el morir. Entonces mira que los sentimientos van mucho con el aprendizaje social, porque dependiendo del contexto donde tú estés, tú vas formando esos sentimientos o la familia, ¿no? No en todas las familias la alegría es la misma, por lo mismo, ¿sí? Sino que es dependiendo de ese aprendizaje social. Y la parte de las actitudes ya es como esas acciones precisamente que se van quedando ya formadas y que te duran toda la vida. Si bien los sentires son un poquito más de intensidad más larga que una emoción, la actitud sí que es que se queda en ti. ¿Sí? Tú eres una persona responsable por siempre. O sea, cuando logras formar esas actitudes, es algo que permanece en ti a lo largo de toda la vida.
Sí, en ese sentido... precisamente pues hablamos del control de las emociones, ¿sí? Porque las emociones, pues desde este punto de vista que vienen de, digamos, de un origen más primitivo, pues implican lo que tú decías, impulsividad, o sea, como una reacción inmediata que en muchas ocasiones pues no es la más adecuada socialmente, ¿sí? Y bueno, y entonces, hablando ya propiamente de esas herramientas fundamentales que los seres humanos poseemos, ¿cuáles serían esas herramientas para, digamos, manejar estos tres aspectos?
Bueno, en sí, digamos que las emociones, los sentimientos y las actitudes son esas herramientas, ¿sí? Digamos, porque lo quise como denominar así o connotar así, y es porque precisamente son herramientas internas que tú, pues, que uno debe aprender a usar, ¿no? Para salir, para ser efectivo o a veces, dependiendo de cómo las use, seremos poco efectivos en las relaciones, ¿sí? No solamente con los otros, sino con sí mismos. O sea, cuando yo no sé manejar una emoción, pues obviamente voy a tener unas dificultades conmigo mismo porque no soy feliz. Y ¿sí? Cuando yo todo el tiempo vivo en la ira, por ejemplo, la ira es una emoción como tal que, si no se le da un control o una canalización adecuada, pues lleva a lo que conocemos ahora con diferentes enfermedades del sistema nervioso y demás, ¿no? Precisamente por esas emociones como mal canalizadas en el ser humano. Claro, debemos tener en cuenta que son herramientas que igual las tenemos, ¿no? O sea, que debemos de saberlas manejar, así como tú lo decías, Melissa, y no es opacarlas o no, o hacer como si no las tuviéramos. Sí, todos los seres humanos tenemos ese componente o esas herramientas, pero sí la finalidad es aprenderlas a usar en las diferentes relaciones. Entonces, pues de allí vienen diferentes conceptos o diferentes como aclaraciones importantes para tener en cuenta. Por ejemplo, que la parte emocional, pues al tener ese componente instintivo o primitivo, ¿sí? Que precisamente se ha logrado descubrir a lo largo del tiempo en diferentes investigaciones. Entonces, ¿qué nos dice? Y es que, bueno, tenemos la amígdala cerebral, que es como un frijolito, ¿sí? Que está en nuestro lóbulo temporal, ¿sí? ¿Qué pasa con este frijolito? Y es que cuando nos presentamos ante una situación que nos genera la emoción, ese frijol, o sí, esa amígdala se inflama, ¿sí? Se inflama. Y eso lleva a que la temperatura del cuerpo cambie. Entonces, en el caso del miedo, pues cómo se vuelve nuestro cuerpo, con la temperatura del cuerpo. Entonces tiende, pues, a bajar obviamente la temperatura y tiende a generar obviamente temblor en el cuerpo, bueno, dependiendo de la emoción, contrario a la ira, ¿no? Que la ira, lo que hace la amígdala es avisar al cuerpo que obviamente debe responder porque está siendo agredido, y por eso es que se sube la tensión y también se empieza a generar es más una reacción de ataque, ¿sí? Ante la situación que está siendo como un peligro para mí mismo.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Bueno, continuando con el tema, precisamente nos estabas contando de estas diferencias entre una emoción, un sentimiento y una actitud. También estábamos ya entrando a especificar cómo estos tres elementos se convierten en esas herramientas que poseemos los seres humanos para nuestras relaciones interpersonales, ¿sí? Dependiendo del manejo que le demos a estas tres herramientas, podemos, digamos, funcionar, ¿sí?, socialmente también de manera exitosa, o por el contrario, fracasar, ¿sí? Si no controlamos adecuadamente nuestras emociones de acuerdo a la situación y al contexto, pues podemos causarnos daño a sí mismo y causarle daño a otros, ¿cierto? Me gustaría que nos siguieras contando de esto, o sea, como que otros consejos para el manejo de estos tres elementos.
Sí, Melissa, mira, a mí me parece importante también a nivel de, bueno, digamos que lo que estaba hablando anteriormente, de comprender cómo funciona la emoción, lo que es la parte de la emoción, en nosotros nos ayuda a reconocer que, bueno, es algo biológico, ¿sí? Que si bien, claro, se han tomado rutas de aprendizaje para controlarlas, debemos ser conscientes y que es algo que cambia nuestra temperatura y que a raíz de ese cambio de temperatura lleva a bloquear algunas áreas de control de sí mismo, ¿sí? Que es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de cualquier emoción, bueno, y que lo más lo vemos como es la ira, ¿no? Entonces, cuando una persona está irónica, puede hacer muchas cosas, ¿sí? Porque obviamente la sangre está caliente y eso no le permite pensar así como decimos popularmente con la cabeza fría, ¿sí? El pensar cuando la sangre está caliente nos lleva a pensar instintivamente, como lo haría un animal, ¿sí? Un animal, ¿cómo hace? Tú le pisas la cola a un perro, pues es lo que hace, es atacar, ¿no? Así casi que funcionaríamos en un momento donde no le permitamos a nuestro cuerpo estabilizarse para reaccionar, que es un poco lo que se trabaja cuando se trabaja en terapia o se trabaja a nivel psicológico, sí, y es que uno le dice, bueno, cuente hasta 10, ¿no? Cuente hasta 10, espere a que su cuerpo se estabilice para reaccionar, y que es un poco lo que la invitación que se hace, y sí, y es comprendernos que en un momento emocional, ¿sí? Emocional, son cuestiones de segundos donde podemos hacer cosas que nosotros ni sabíamos que íbamos a hacer, pero que por eso la invitación sí es primero tener presente que es algo biológico, que le demos el tiempo, también son 10 segundos, ¿sí? Por eso se dice que contar 10 segundos para que el cuerpo se estabilice y poder pensar mejor las cosas antes de reaccionar ante cualquier emoción, ¿sí? Tanto de ira, como de dolor, como de miedo, bueno, como que todas las emociones nos pueden llevar a descontrolarnos, ¿no? Bueno, y pues ya a nivel de, digamos que eso es más interno, pero a nivel de relaciones interpersonales, me parece importante pues hacer también una aclaración con respecto a esos tres conceptos, ¿no? O esas tres herramientas. Y es que nosotros nos movemos mucho en la parte de conocer al otro desde la actitud, ¿no? Entonces, fulanito de tal, no, es que él, ay, qué pereza, porque es que a veces es de mala cara todo el tiempo, o sea, por la actitud que tiene, ¿no? No, es que tal persona, yo no le hablo porque él no se deja ni hablar. Pero mira que también allí es importante comprender como una escala que también, bueno, de hecho eso lo tomo de Miguel de Subiría, que él trabajó esta teoría, y es, hay una escala de formación de esas actitudes. Entonces él dice, bueno, él veía que como que la noción básica de una actitud es la emoción. Es decir, un ejemplo sencillo, cuando tú eres pequeño, ¿sí? Y tal vez en un momento sacaste una mala nota y llegaste y te pegaron. Sí, obviamente tú se logró sentir ira en el momento del maltrato, ¿sí? Dolor, ¿sí? Esas emociones generaron unos sentimientos. Entonces, ¿qué sentimientos quedan? Ya sea de frustración, ya sea de rabia, bueno, se generan como unos sentimientos acorde a ese momento emocional. Y esto lleva a generar unas actitudes en la persona. Entonces, ¿de qué? De que, por ejemplo, llega a... siente tanto temor de perder, ¿sí? Que trata, su actitud siempre va a ser de pasar así sea por encima de los otros para poder ganar, pero por el mismo temor que fue ocasionado por la pérdida de una nota o por la pérdida de una asignatura, ¿sí? Digamos que cuando tú miras a la persona, porque esta actitud es importante no juzgar desde la superficie, es decir, desde la actitud misma, sino es importante revisar, bueno, qué sentimientos tiene esta persona para que lo lleven a actuar así. ¿Y qué fue lo que vivió esta persona a nivel emocional para que sea así? Sí, que digamos un poco lo que dice la teoría de Miguel, y es del doctor Miguel de Subiría, y es eso, es cómo es que nosotros tenemos una parte emocional que son las emociones, que de esas emociones se forman en nosotros unos sentimientos por situaciones vividas, y que desde allí yo voy casi que construyendo en mí unas actitudes. Por ejemplo, personas tímidas, ¿no? Entonces uno dice, no, es que siempre es como con esa actitud de siempre como callado, como sí, como que es lo que tú ves, ¿no? Lo evidente. Bueno, revisemos cuál es la historia de estas herramientas. Entonces, ¿qué pasó con esa persona? Que resulta que tiene sentimientos de temor a hablar en público, porque alguna vez habló y lo que hicieron fue los compañeros del colegio, bueno, no sé, lo chiflaron o demás, digamos que hubo un momento emocional fuerte y que desde allí la persona ya se queda allí en esa actitud. ¿Sí? Pero sí es una comprensión interesante, y es precisamente no juzgar a la persona o no actuar con la persona desde la actitud, sino también preguntarnos por esa historia emocional que ha vivido, por esa historia sentimental que la ha llevado a formarse así y a mantenerse así.
Bueno, en este caso también, bueno, se habla mucho de la expresión de sentimientos, ¿no? Claramente, pues cuando se habla de expresión de sentimientos es de sentimientos positivos, porque igualmente pues hay sentimientos negativos. Pero sí, hay personas que se les dificulta, por ejemplo, expresar pues el afecto, el amor, ¿sí? Que se cohiben o se controlan demasiado en ese sentido. Por otro lado, hay personas que ya como que se desbordan expresando el afecto, lo cual también suele en algunos momentos como que generar rechazo, ¿sí? O impresionar, como que no, o sea, también cada persona tiene su espacio como personal y digamos una expresión de afecto demasiado efusiva a la cual digamos no se ha dado la confianza, puede que también genere cierto rechazo, ¿sí? Igual como que todos estos digamos polos de este continuo pueden ser pues mal vistos, ¿sí?
Claro, y allí también pues es importante, Melissa, eso, la experiencia de la persona, ¿no? Por eso es que es un poco la invitación que se le hace al oyente, y es, o sea, no juzguemos por la actitud, ¿sí? Hay que comprender el contexto en el cual se está moviendo la persona, ¿no? Hay veces que nos movemos mucho por la actitud, ay, es que qué pereza, es que mire que no habla, es que mire que si habla de esta manera, es que siempre es prepotente, es que si hablamos desde la actitud, es decir, desde lo que nosotros vemos. Pero es importante contextualizar esa actitud, ¿sí? Eso tiene un contexto, es decir, cuando tú tienes actitudes tanto positivas como negativas, tiene un contexto, ¿sí? El niño que siempre fue premiado por su mamá porque sacaba buenas notas, pues es una persona que ya en un campo laboral siempre va también a esperar, obviamente, y va a hacer lo mejor para recibir incentivos, ¿no? Entonces mira cómo eso tiene un nexo fuerte con esa parte emocional y esos sentimientos que van quedando, las experiencias que tenemos con quienes nos rodean.
Bueno, en este caso, bueno, que la ya para los estudiantes de psicología, ¿qué podríamos decirles en cuanto a este tema? O sea, ¿qué sería importante que ellos tuvieran en cuenta para después su desempeño profesional?
Sí, mira, me parece importante que se, bueno, primero pues lograr como conceptualizar las tres herramientas, ¿sí? Comprender qué es cada herramienta para poder intervenir, ¿sí? Digamos que mucho nos han enseñado en la psicología a lo largo de la historia, y es que debemos erradicar la actitud, ¿no? Que es lo que hablaba un poco el conductismo, ¿no? Entonces, lo que yo veo, eso es lo que debo erradicar, ¿sí? Que es un poco lo que la actitud es lo que vemos. Pero entonces, mira la invitación que se hace ahorita, y es contextualizaros, es decir, ¿en dónde surge esto? ¿Desde dónde? ¿Cómo reviso yo las relaciones que se están dando por las cuales se está formando o consolidando esa actitud en la persona? Y no apuntar tanto a erradicar la actitud, ¿sí? En las intervenciones propias, sino empezar a revisar cuál es esa raíz o cuál es desde esa historia en la cual se tejió. Claro, uno no se puede quedar a nivel de intervención en la historia, ¿no? De la persona, sino que el propósito de una intervención es generar diálogos y generar rutas significativas para que la persona pueda seguir avanzando en su historia de vida, ¿no? Porque cuando buscan un psicólogo, la persona está estancada en su relato, en su historia de vida o en las cosas que le pasaron. Obviamente el rol del psicólogo no es tanto retomar esa historia por retomarla, sino comprenderla para desde allí poder intervenir, y lo que hablábamos anteriormente, es decir, puede que yo sea una persona, bueno, muy amorosa, como tú lo ponías en el ejemplo, o poco amorosa, ¿sí? Pero entonces ahí va también algo importante del psicólogo, y es, digamos, que yo no podría pretender que una persona deje de ser amorosa o sea más amorosa, sino que hay que mirar en qué contexto está la persona y qué es lo más significativo para la persona para poder desde allí trabajar, ¿no? Que es algo importante, es contextualizar, ¿no? Siempre contextualizar la historia para poder desde allí abordarla.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
En Salud Global, consejos y novedades.
Bueno, para concluir el tema, me gustaría también hacerle la invitación a, no solamente al público en general, sino a los estudiantes, a que primeramente pues también se autoevalúen en estos tres aspectos. No solamente pensar, bueno, en el rol de terapeuta o como psicólogo o en alguna entidad, cómo hacer uso de estas tres herramientas y tratar de, digamos, de verlas y manejarlas en la persona que, en el consultante, bueno, en el cliente, sino en sí mismos, ¿no? Igual, como psicólogos también debemos reconocer nuestras propias emociones, nuestros propios sentimientos y actitudes. Es fundamental esto. Me gustaría también que pues Adriana nos dijeras como algunos tips o consejos finales para ya al interior de las familias, ¿sí? Para los padres y los hijos.
Sí, mira, hay algo importante, Jim, y es ver cómo estos tres elementos están muy relacionados con la convivencia diaria en la familia, ¿no? Es decir, el que yo tenga una experiencia emocional, el que yo pueda manejar bien mi ira, eso depende mucho también de toda la parte de los modelos, ¿no? Es decir, cómo es que mi papá maneja la ira, cómo es que mi mamá maneja la ira, cómo responde, porque así mismo lo voy a ir construyendo y lo voy a ir formando yo, ¿no? Entonces, esas herramientas que tenemos cada ser humano, sí, se van construyendo a su vez desde las relaciones, ¿no? Desde la relación parento-filial, desde la relación pues, con los diferentes familiares. Y es importante tenerlo claro, porque muchas veces juzgamos pues al niño o al adolescente, entonces problema por las actitudes que tiene, ¿no? Entonces es que es rebelde, es que no contesta mal, es que bueno. Pero tenemos que revisar que esa actitud como tal es la construcción y es la respuesta o el producto de las relaciones que tenemos dentro de la familia. Eso no lo podemos obviar, ¿sí? Es que finalmente estas herramientas son construidas día a día en las relaciones mismas que se dan con los miembros de una familia, y que desde allí, cuando yo aprendo a mirar la actitud no como algo de la persona, sino como una construcción en la que todos tuvimos que ver, pues ya empiezan a mejorar la manera de comprender y de tratar ese tipo de situaciones con los niños o los adolescentes, ¿no? Que más se presenta, o inclusive la relación de pareja, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que en la relación de pareja, si la persona es poco detallista o es bueno, entonces, y me molesta esa actitud, bueno, ¿qué pasó a nivel? ¿Cómo tengo que evaluarme desde la relación? ¿Qué faltó? ¿Sí? ¿O qué falta? ¿Qué falta? Entonces, a nivel sentimental, ¿cómo están los sentimientos en la pareja? ¿Cómo han sido esos encuentros emocionales desde los cuales la pareja se ha ido construyendo y formando para alcanzar los dos una actitud que posibilite esa relación?
Bueno, para terminar les dejo esta frase. Hay una historia detrás de cada persona. Hay una razón por la cual son como son. Piensa en eso antes de juzgar a alguien. Bueno, gracias Adriana por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.